Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el mundo gira. Y para mí es un verdadero deleite, una gran bendición el poder estar con ustedes en este programa y en todos los demás. Y al mismo tiempo pedirles excusas. Usted dirá por qué. Gracias a Dios yo llevo con ustedes casi 26 años. Yo llegué aquí en 1999. Así que si estamos en el 25 más 1, 26 años. Que parece que fue ayer, pero no fue ayer, son 26 años. Y durante todo ese tiempo yo me puse una meta, me puse para mí algo muy importante, que era siempre estar al día. Y la verdad que aunque yo el viaje un poquito largo, etcétera, yo siempre he tratado de estar aquí, cumplir con lo que yo les había comprometido, les había prometido a ustedes. Yo vengo de una formación, tanto en familia como en escuela, como en el seminario, que lo que uno promete, uno lo cumple. Yo vengo de una generación, acuérdense, yo soy del siglo pasado, como algunos de ustedes, y antiguamente no había tanto papeles y tanto notario y tanto abogado, y usted le daba la mano a una persona y eso era contrato. Y si usted le daba la palabra a una dama o un caballero, eso era ley. Hoy en día un montón de papeles y así toda la gente hace trampa, porque a veces se ve la palabra hoy no significa nada. Pero también hay un refrán que dice, no digas de esta agua no beberé, porque a lo mejor sí tienes que beber de ella. Y lo digo porque, como ustedes notaron, en algunos momentos se tuvieron que repetir programas. Y yo me había jurado que yo haría, lo único que no puedo volar, y eso yo no soy Superman, y no pude. Y ustedes, les doy gracias porque oraron mucho por mí. Me surgió un problema en la espalda, la espalda baja. Esto venía caminando hacía mucho tiempo ya. De hecho, yo muchas veces estuve aquí, ustedes no lo sabían, pero yo estuve casi un año y cuatro meses con unos dolores. De hecho, una vez le agradezco mucho a EWTN, a mi productora y a los técnicos, pues siendo ellos no hablan español y se dieron cuenta que yo estaba con un dolor muy profundo en la baja espalda, ¿no? Y yo creía que eran cosas que todo el mundo, como somos los latinos, somos médicos todos, pues, y traté, y me acuerdo que se interrumpió la grabación y de hecho me llevaron un doctor excelente que todavía tengo un regalito que no le he mandado el pobre, pero fue extraordinario, un colombiano como tantos colombianos, gente exquisita, y él me dijo, padre, ojalá tuviera más tiempo, yo nada más que tengo aquí unos días, y entonces pues me fui, y fui a varios médicos, no es que no fuera, fui a quiropráctico, fui a naturópata, fui a fisiatra, usted lo que puede pensar. Fue casi un año y cuatro meses, hasta que ya, yo la verdad, me acuerdo que en uno de los viajes que yo di aquí, que tuve que hacer parada en Charlotte, yo creía que no llegaba. Era un dolor, yo comía, bebía, tomaba lo que fuera. No podía dormir porque el dolor en la cama me era horrible, horrible. Solamente Dios y yo sabemos. Y la cosa se puso mucho, muy mal. Y un día me acuerdo subiendo al altar, ya no podía subir al altar. Le pedí a la Virgencita, a la Madre, siempre, siempre está como Madre buena. Ay, Madre, yo no importa lo que sea, pero yo quiero saber lo que yo tengo porque es que ya esto no es vida. Y ese día estaba la esposa de mi oftalmólogo. Ellos están en el sur de la isla, pero ellos van a misa todos los domingos, dos horas de viaje, mi querido Ima y Miguel Ángel. Y entonces ella me llama el domingo y me dice, padre, yo lo he visto con mucho dolor, se lo ve en la cara en la misa. Y le dije, sí, pero tranquila que yo voy a tener mi quinto bloqueo. Y me dijo, no, ni uno más, pues ella es enfermera, ni uno más, eso no puede ser. Entonces su esposo había tenido un problema de la cervical, había tenido un médico muy bueno, y dice, voy a hablar con Mickey para que él... La cuestión es, para hacerle la historia corta, que él vuelve las cartas para que me vea. Es un equipo excelente, el equipo. Y cuando yo voy a él, él me dice que si me habían hecho, fíjense las cosas, un estudio de la espalda baja. Y le dije, no. Él hizo así como, ¿sabe? Los médicos no... no dice nada uno del otro, me parece muy ético, pero él me dijo, no, inmediatamente me mandó, me dijo, no, no haga cita, viene con la prueba. Cuando la vio me dijo, mire, nosotros somos un equipo yo trato la primera y segunda fase, y me acuerdo la frase, pero usted está en severo. Yo le estoy haciendo la nota para que usted vaya al cirujano. Yo creo que en un programa que yo hice en Puerto Rico, le narré la historia. Fui a él y él me dijo, padre, esto es para ayer. Esto está muy mal. Entonces me dijo una frase, me dice, yo no sé cómo usted está ahí y no está dando gritos. Lo cual fue, me llevó a una cirugía que duró 3 horas y media. Estuve en una rehabilitación 11 días, más la que tuvo en domicilio. Y estoy bastante, yo le diría que ya de 1 al 10 estoy en un 8 y medio, 9, ¿no? Y él me dijo, yo le voy a dar alta, ahora tengo otra cita a finales de agosto, principios de septiembre, y yo creo que me da alta porque me ha quedado muy bien. Se ha recuperado muy bien, está sanando muy bien y muy rápido. Y la verdad, claro, tengo que tener un poquito, más que nada por la cirugía como tal, todo lo que me hicieron. Ahora soy un hombre biónico, porque tengo 2 láminas y tengo 6 tornillos, así que ya tengo una parte biónica en mí. Y así que nada, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Pasa muchísimo, de hecho, cuando estaba en rehabilitación, la gente lo tiene en la cadera, mucha gente los tiene en la rodilla, y a mí me tocó en la espalda baja, ¿no? Tenía espuelones, tenía dos discos que habían desaparecido, cosas que suceden, los años no pasan por gusto, y nada, cosas que suceden. Gracias a Dios tuvo remedio, estoy perfectamente bien. Dentro de una recuperación, que es una cirugía mayor, fue robótica parte de ella. Y nada, poquito a poco ya. Pero por eso no pude estar viniendo aquí. Porque no era tanto por la cuestión de la cirugía, porque sentarme me dolía, me era muy molestoso, sino también por el viaje y los coágulos, que el médico quería que pasara un tiempo para que no hubiera el peligro de ellos. Pero violé lo que me había propuesto. Yo sé que algunos me han llamado, que están repitiendo, que por qué, y yo les pido perdón, les fallé, repetí. Y no fue por mí, yo lo estuve tratando de hacer en Puerto Rico, pero aquí en el canal, en la parte español, creyó que no tenía la misma calidad. Yo estoy en desacuerdo, pero yo no soy ni productor ni nada. Yo soy solamente un simple y humilde recurso que estoy con ustedes una vez o dos o tres veces a la semana. Pero ellos creyeron, entonces, donde manda capitán, no manda marinero. Pero yo sí les pido perdón, porque aunque no fue por mi voluntad, y yo traté de hacerlo todo, inclusive yo lo traté, pero como ya le dije, donde manda capitán no manda marinero, y por eso es que ustedes vieron que se repitieron algunos programas que se trató, y le agradezco mucho a Marisela, que siempre es muy atenta, de que fueran programas que, aunque eran repetidos, pero la temática siempre es nueva, como fue el de Pentecostés o algunos otros más. No fueron muchos, pero a mí no me importa, aunque fuera uno. Yo tengo un compromiso con ustedes porque en un mundo, y más con un programa como este, que es Mientras el Mundo Gira, me parece que estar repitiendo programas cuando hay tanto de qué hablar del mundo de hoy, pues me parece que como que no va. Si fuera otro tipo de programa, no sé, bíblico, etcétera, yo entiendo. Y me parece que no debemos de repetir nada. Cada día hay algo nuevo, pero entiendo que hay temas que sí. Pero un programa que se va Mientras el Mundo Gira, y yo estoy hablando de usted del año pasado, me parece un poquito, no raro, pero me parece que no va. Así que vamos a terminar como diciendo perdónenme por lo que a mí me toca. Créanme que yo me siento muy frustrado porque no me gusta romper la palabra que doy, ni a Dios, a Dios por supuesto, y a ustedes también, pero las cosas suceden y el hombre propone y Dios dispone. Así que, pero bueno, aquí estamos de nuevo con una serie, y hoy vamos a tener un programa que va muy a lo que estamos haciendo, pero antes, como siempre, comenzamos a la coloración al Espíritu Santo. Pero perdonen que les haya dicho esto, pero quería que quedara claro porque voy a empezar esta serie y quiero que todo quede claro. Las cosas claras y el chocolate espeso. A mí me gusta el chocolate espeso. Hacemos la oración al Espíritu Santo, que se la debo, no se me ha olvidado, pero vamos a ver si pronto ya, porque hasta una canción tenemos. Así que para allá vamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el título que le he puesto al programa de hoy es de una novela de Dostoyevsky, una novela que es de las muchas que tiene, gran literato ruso, antes del sistema, como decía el Papa Pío XI, intrínsecamente perverso que empezó con Lenin, Vladimir Lenin, y hasta el día de hoy estamos sufriéndolo en muchas partes del mundo. Eso es como el comején, que por aquí empieza y pasa por las paredes y el cemento, y cuando viene a ver lo tienes encima y se está cayendo la casa encima y no te das cuenta de dónde salió el comején y el comunismo como el comején. Pero bueno, hizo una novela muy famosa, se han sacado películas preciosas y es una novela grande, se llama Guerra y Paz, War and Peace. Ruso, por supuesto, pero se ha traducido, es una de las joyas de la literatura mundial. Y tomé el nombre porque estamos en este momento que estoy con ustedes en otra vez el conflicto Israel-Palestina, Hamas, Irán. Todo esto está en conjunto, no voy a entrar en los particulares porque es un tema complejo y yo no tengo destrezas en la diplomacia internacional, el derecho internacional, pero yo quisiera irme por algo que me parece que está, mi opinión, en la raíz de todo esto, ¿no? Guerra y paz. Buscando para el programa, la palabra paz, viene una palabra en griego, y la palabra en griego significa, muy lindo, reunir y unir y reunir, volver a poner de nuevo juntos. Y me vino a la mente, digo, las cosas, porque la palabra diablo significa división, y la palabra paz significa unidad, reunificación. Y de eso se trata. En este momento hay una gran división en el mundo. Y yo no voy a ir por el conflicto que yo les pido mucha oración, porque este conflicto es la tercera vez, pero esta vez mucho más intenso. Y no sé, tengo en la mente yo soy muy refranero, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, ¿no? Esta vez fue fuerte. Tengo un gran amigo que le mando un abrazo, que lo quiero mucho. Somos amigos de más de 30 y pico de años, fue mi guía. Él dice que somos hermanos. Y para un judío decirte eso, él es judío, él vive en Israel. Ahí está su esposa, sus hijos, sus nietos. Vive muy cerquita del aeropuerto, por lo tanto, yo he estado en su casa. Y es una urbanización muy bonita que se hizo unos terrenos muy cerca del aeropuerto Ben Gurión, y pobre hombre, dice: padre, mira, Willy, la casa mía es una casa muy bonita con un sótano, está estremeciéndose, porque acuérdense que parte de la estrategia es bombardear el aeropuerto para que no pueda tener llegada de ayuda ni de nada. y eso es una de las cosas que está tratando de que no caiga ningún misil en el aeropuerto, porque entonces sería muy catastrófico para Israel. Entonces, es constante. De hecho, lo hablé con él hace poquito, me dijo, aquí estoy bajo los misiles que nos están mandando. Y me duele mucho porque yo, otra vez, yo tenía siempre, me había prometido a la parroquia y los que son de la parroquia mía física, porque ustedes son parroquia extendida, son parte mía. Nosotros, yo tenía un año sí, un año no, a ir a Israel. Yo creo que yo a Israel va de por lo menos 37, 38 veces y nunca me parece suficiente. Y es de las cosas que extraño mucho en no haber ido a Israel en estos últimos años. No por mí, yo hubiera ido, pero yo no puedo llevar un grupo porque me parece un poquito temerario. Además, la gente no se siente segura. Yo no, porque yo iría por solidaridad, por amistad. Pero bueno, eso es otra cosa. Y viendo lo que está sucediendo, yo creo que tenemos que afianzar mucho la oración. Él digo esto porque quizás este programa haría falta dos partes, pero bueno, creo que sea así. Por la misma calidad de vida que estamos llevando, que para mí hay tres palabras que son, es la indiferencia, el individualismo y sobre todo la falta de solidaridad. Porque dicen por ahí también otro refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Y todo tu mundo habla de amor, de solidaridad, de fraternidad. Pero yo veo una falta de solidaridad tremenda. Porque aquí, inclusive organismos grandes, ¿no? Y digo, con mucho cuidado, voy con mucho cuidado, porque yo no soy diplomático, yo no estoy en esa altura, pero desde aquí abajo, donde están ustedes y estoy yo, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Aquí, para algunas cosas, son crímenes de lesa humanidad, pero por otro lado no. Y hablo aquí como hablo de Ucrania, que hablo de todo esto, ¿no? O sea, a veces dice, no, vamos a ir al, lo vamos a llevar a la, al tribunal de Ginebra, ¿no? De la justicia. Pero bueno, si vas a llevar a la gente allí, tienes que llevar a todo el mundo, no a un grupito. Entonces, hay países, por ejemplo, Nicaragua. El otro día estaba hablando un documento. En este momento, la persecución más severa, más seria contra la Iglesia Católica es Nicaragua. Usted voy a hablar de esto, es como que si esto no existiera. Claro, a mí no me extraña, es porque acabo de estar hablando con un obispo de Cuba. Cuba es un país colapsado totalmente, 48, 5 días, 4 días sin electricidad. Los pobres gente que no tienen, porque no hay nada de nada, y cuando las familias, porque Cuba está viviendo de lo que le mandan los familiares, tanto que critican que si antiguamente era la gusanera de Miami y toda esa cosa, pues que la gusanera de Miami está manteniendo casi literalmente al gobierno cubano. Bueno, la dictadura, por eso no es gobierno. Y esta, entonces, la pobre gente, si tú le mandas algo para que tenga un pedacito de pernil o algo, se le echa a perder porque no hay electricidad. Entonces no hay medicina. Yo acabo de mandar, ya vamos para la tercera remesa, 13, 14 cajas de medicina para el obispado, de un obispado, y que yo sé que llega. Y me dice el obispo, Willy, gracias a tu comunidad. No, yo no tengo gracia. Yo lo que estoy tratando es que mi parroquia sea solidaria, ¿no? Digo, y nadie dice nada, es como si, yo digo que Cuba es como un país en otra galaxia, porque cuando a mí alguien me dice Cuba, digo, pero ¿a qué Cuba tú fuiste? Y alguien quizás me habla, dice, el padre está hablando política. Bueno, claro, yo tengo que tenga cuidado, y no me falta mi respeto. Yo aquí vengo a hablarle, pero el que es cristiano es un hombre de justicia. Y decía el San Pablo VI, ahora en agosto celebraremos su tránsito a la eternidad, murió el día de la transfiguración, un 4 de agosto, digo, si queréis la paz, trabajen por la justicia. Y algunos, padre está cogiendo un programa de religión para política. Por favor, que yo no le falto el respeto a ustedes. Y si dijera algo, siempre digo, con respeto, con... No me falta el respeto. Yo lo que, si usted no quiere, si usted es tan ciego y tan sordo y no pide otras palabras, porque no so, por respeto no se las digo, por favor, no me diga que esta mesa es de espuma, porque esta mesa de espuma no tiene nada. Y aquí, o sea, Cuba es un país colapsado. 66 años que ese pueblo no conoce la palabra elecciones, candidatura, representación, nada, nada. Es una cosa que parece algo inverosímil. Estamos en el 2025, en el siglo XXI, y este país está que ni las peores dictaduras, porque tú dices, bueno, Hitler, Mussolini, Trujillo, Batista, quien tú te dé la gana. Pero hermano, son 66 años, que es un número bastante significativo. Y van para atrás. Y no, entonces todo es, no el embargo, pero el bloqueo, famoso bloqueo. Por favor, aprendan un poquito. Si Cuba estuviera bloqueada, no entraba nada. Pero en Cuba hay carros eléctricos. Sí hay carros eléctricos. Y hay esto y hay lo otro. Y unos hoteles con un lujo tremendo. Si hubiera un bloqueo, no entra nada. Tiene un embargo. ¿Y qué cosa es un embargo? Son unas leyes de un país a otro. Como Cuba le intervino muchos negocios, muchas cosas a Estados Unidos que tenían en Cuba, nunca los renumeraron. Pues entonces Estados Unidos embargó las cuentas. Eso es todo. Pero si usted va a Cuba, allí todas las comidas, todas las marcas, bueno, carros eléctricos, imagínense ustedes. ¿Quién puede tener carros eléctricos si tienen carros de los años 50? Usted se puede imaginar la cúpula, la famosa, porque quitaron a los ricos, la clase media, para la nueva clase del proletariado. Pero el pobre proletariado hoy en día está peor que nunca. Por lo tanto, la cúpula, donde los niños van a estudiar afuera, donde no van a las mismas escuelas, donde ellos viven en urbanizaciones cerradas por el ejército, esos son que van a Europa, que van a comprar a Nueva York, que van a comprar a Miami, pues llevan un pasaporte diplomático. Entonces dicen, pero ven acá, ¿la justicia es para todo el mundo igual? No, 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 no. De esto no se habla. Un país que la gente, bueno, si usted ve las redes, yo no soy cibernético, pero ve la red, la gente con cazuela ya no pueden más, que no pueden, pobrecito. Silencio. Ahora, entonces, si viene una cosa ahí que viene de derecha, y yo no soy derechista, yo soy trato, estoy tratando de ser un hombre de Dios, tratando, porque esto no es fácil y hay que tratar. Yo no soy de derecha ni de izquierda porque a mí ninguno de los dos me nada. A mí si me compro mi traje, me lo tengo que pagar yo, con el sueldito que nosotros tenemos de sacerdote. Yo a mí no me gano, yo no soy gobierno. Yo, si me llaman para una invocación, voy, dependiendo, porque si la invocación es pago para después hacer lo que no es de Dios, a mí no me llamen porque yo no soy payaso. Pero yo no quiero, yo no estoy, yo soy sacerdote. Pero que yo hablo de política, no, yo no hablo de política, yo hablo de justicia. Y si la persona que me está escuchando no lo entiende, como dicen en inglés, sorry for you, me da mucha pena por usted. Porque las cosas son como son. Y en el programa de hoy lo que estoy tratando es de entender que, miren, ya con esto ya usted sabe por dónde voy. Hay una guerra, hay una cosa que la gente quiere hacer pasar gato por liebre. ¿Usted sabe lo que es un gato? Es un gato. ¿Y usted sabe lo que es una liebre? Una liebre. La gente, bueno, yo sé que hoy en día la gente hace cosas raras, pero los gatos no se comen. Los gatos son mascotas, ¿no? Pero usted, entonces, pero hay conejos, se come conejos, sí, muy rico. Una vez lo comí, no me gustó mucho, pero a la naranja, muy sabroso. Pero yo nunca he ido a un restaurante que se coma gato. Aunque en Cuba se han comido los gatos. No hay gato y no hay perro, la gente se los come porque los pobres no saben lo que van a hacer. Pero bueno, entonces usted me dice a mí, que no, padre, no hable de política, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de justicia. Y la justicia fue un deseo muy profundo que Jesucristo nos dejó. De hecho, cuando nació en Belén de Judea, los ángeles cantaron y dijeron, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Y cuando se iba de este mundo para ascender al Padre, les dijo, mi paz les dejo. Así que la paz está intrínsecamente unida al mensaje de Jesús. Por lo tanto, pero bueno, ¿y por qué no hay paz? Porque no hay justicia, hermano. No hay justicia. Porque la justicia y la paz van unidas. Usted no le puede decir a una persona que esté tranquila, que no se exaspere, cuando usted la está abusando, que es imposible. Ay, no estate tranquilo, pero ¿cómo se va a estar tranquilo si le está cayendo encima y lo está insultando y lo está maltratando? ¿Usted no quiere que esté así? Bueno, hable con él, pase la mano, sea gentil, no le vaya para arriba. ¿Usted no quiere que la gente sea agresiva? No lo ataque. ¿Tú no quieres que yo sea agresivo? No me ataque. Ay, pero ¿por qué tú te pones así? Porque me estás diciendo, o sea, es que esto del sentido común, yo lo entiendo. Y por eso, ¿y por qué? Porque estamos en guerra. Porque un país que tiene territorio que no bate ni a usar, inmenso. Bueno, fíjense que el símbolo de Rusia es el oso. O sea, que todos los países tienen su mascota, ¿no? Estados Unidos tiene el águila. El animal que cogió para personificar a Rusia es el oso. Es inmenso, es inmenso. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Putin se metió en Ucrania? Primeramente se metió en Crimea. Y se la dejaron para que no hubiera problema, que ya de tener que ser un momento. Eso no es suyo. Se cogió Crimea y como ya lo hicimos, porque cuando Hitler empezó a invadir, calladito, dejaron que se cogiera Polonia. Pero ven acá, si en el momento en que Hitler, perdone que haya ido por un otro lado, los aliados, Francia, Británica, le hubieran dicho, no, él no tenía el ejército que tuvo después. Pero vamos a dejarlo, que acabaron con los polacos. Bueno, ahí están los campos de concentración. Por no actuar a tiempo. Ya después siguió. Y cuando viste ya, como te dicen los médicos, pero ¿por qué usted no vino antes? Hoy en día los médicos quieren ejercitar la medicina preventiva. Aquí, cogió Crimea. Déjasela para que no, para que se entretenga. Y un día sí, todos ustedes se acuerdan, nos despertamos. Invadió Ucrania. Así porque yo quiero. Pues yo quiero anexarla porque yo soy el nuevo zar. Y dijo, ¿se acuerdan? Que dijo, no, porque yo en 3 días estoy en Kiev. En Kiev. Llevamos casi 3 años y pico de una guerra. Muertos por donde quieran. Rusos, muchachos rusos, que los han sacado prácticamente de las escuelas. De Corea del Norte, que es otro loco por allá, mandaron 1000 y pico de soldados, veces japoneses, con rusos que no se entiende, con un invierno, porque en Corea hay invierno, pero no es el invierno ruso, no lo es. Creo que todos han muerto. Bueno, un desastre por una persona. Pero entonces ese país está en el Comité Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Es para reírse. Tú atacaste y no... Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si usted no pone las cosas claras y usted no pone las cosas equitativas para todo, vamos a tener, como dicen en Puerto Rico, revolú. Revolú. En España, mis hermanitos de España, jaleo. No sé cómo le dirán en tuyo, pero no vamos a estar bien y no vamos a tener lo que todo el mundo quiere. ¿Qué cosa es? Paz. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes mientras el mundo gira. Y estábamos hablando de la paz, de la guerra y la paz, porque yo creo que la guerra que ustedes y yo desgraciadamente estamos viviendo, porque digo que estamos viviendo, si usted es católico, Yo me le digo esto mucho a la parroquia, usted tiene que sentir lo que está pasando por allá. Primeramente en Ucrania, en Rusia, llevamos ya años, y eso que iban a ser 3 días. Pero lo de Palestina, Israel, Irán, que está detrás de todo esto, y quiero hacer una aclaración, porque a veces nosotros los árabes, no, no es lo mismo un japonés que un chino, no es lo mismo. Tendrán los ojitos así, pero una cosa es ser tailandés, otro ser japonés, otro ser coreano, otro ser chino. No, todo el mundo no es lo mismo. Parece que no todo el mundo come arroz chino y los arroces son diferentes. Y los chinos no comen sushi. Los sushi son los japoneses. O sea, las culturas, la historia, la tradición, no, los sumara, lo famoso, lo de sumarai, creo que es así la palabra, esos son los japoneses, esos no son los chinos. Los que atacaron el Pearl Harbor no fueron los chinos, fueron los japoneses. O sea, el Imperio del Sol no es China, es Japón, que todavía tiene un emperador, todavía tiene su emperador. Sobrevivió toda la Segunda Guerra Mundial y todavía está allí. Así que un poquito de, hay que conocer, no política, historia, se llama historia, conocer dónde están las cosas, dónde están los países. No es lo mismo Vietnam que Corea, con Vietnam es otra cosa. Todo esto, ¿no? Y digo esto porque muchas personas no entienden, ¿no? Y está el conflicto, iba a decir esto porque Irán no son árabes, son persas. Famoso imperio persa, que ha sido grandioso. La capital era Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, con el faro de Alejandría, si no me equivoco, el famoso estatua de Zeus, el templo de Artemisa, aquella famosa, todas las grandes, las maravillas del mundo, ahora hay otras maravillas, pero de esas no me las sé, del mundo antiguo todavía me recuerdo de algunas. Bueno, pues una de esas grandes eran los famosos jardines colgantes de Babilonia, la ciudad de la cual se enamora, pero perdidamente, Alejandro Magno. O sea que cuando llegó se cantó y ahí se quedó por un tiempo. Así que eso son hoy en Irak. Por lo tanto, la mentalidad, su historia, no es lo mismo Arabia que Persia. Y la historia, el transcurso de su vida tienen algo que ver. Y este conflicto en este momento no es solamente Hamás, sino es Israel con Irán, que son, bueno, Israel es chiquitito, Irán es un tronco de país, ¿no? Con una historia fabulosa. Y estamos en la tercera vez que hay estos conflictos tirando misiles, y un misil es un misil. Le estaba hablando ahorita de mi amigo, que dice con sus nietecitos, dice, yo vivo, Willy, con el estruendo y la casa temblándome constantemente. Pero hay que orar mucho porque por algo nuestra madre, fíjense, le tengo que hacer un poquito de historia, poquita porque yo no soy experto, ¿no? Pero sí, en el 1917 ocurren dos fenómenos muy interesantes. En Rusia se está estableciendo el marxismo, leninismo. Marxismo porque la fuente de todo el sistema que hasta el día de hoy perturba y envenena el mundo fue escrito por un señor que se llama Carlos Marx, que estuve leyendo un libro, lo compré, lo tuve, no sabía, según el libro que leí, que lo tengo en mi casa, lo presté, espero que me lo devuelva, habla que Marx era satánico. Yo sé que hoy en día todo el mundo habla de esa, yo no hablo de ese ser porque no me gusta, yo no menciono en el nombre, pero bueno, pero dice, inclusive habla de que escribió poesías y que escribió una obra de teatro con el nombre de Manuel, el Dios conocido, al revés, pero que eso se trató de ocultar porque no era bueno para el nuevo auge de todo. De hecho, los que comenzaron los discípulos de él hablaban de doctrina, fíjense, doctrina. Pero como la palabra doctrina sonaba mucho, después cambiaron para manifiesto. Fíjense todo esto, el famoso manifiesto de comunista era al principio doctrina. Y entonces él escribe todo esto, empieza todo este movimiento, lo coge un personaje horrible, Vladimir Lenin. Y llega, él estaba en Alemania, por cierto, con los enemigos de Rusia, porque había una guerra cuando estaba el zar. Rusia estaba en guerra con Alemania, que por cierto, tanto el Kaiser como el zar eran primos hermanos. Para que usted vea que aún en las familias más nobles hay sus divisiones. Entonces, él, sostenido por los alemanes, que estaban en guerra con su país, vuelve a Rusia, entra en el Soviet, ahí viene, hace su partidito pequeño, los bolcheviques, y se adueñan de todo, le dan un golpe de Estado ahí a Trotsky, que también era otro personaje, lo persiguen hasta México, allí con un cortador de hielo, lo cortaron. Y se queda con todo y empieza la purga, el leninismo, una cosa horrible, 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 horrible lo que sucedió. Y en ese mismo momento que están matando a medio mundo, porque que era como dice, mata primero y pregunta después, en Portugal, en Cova de Iria, está apareciéndose la Virgen a tres niños con un mensaje. Recen el rosario, oren por la conversión de los pecadores, porque si no lo hacen, Rusia, y esto no es que el padre Willy está hablando de política, Rusia está, va, si no lo hace, Rusia va a esparcir su veneno, yo le llamo veneno, por el mundo. Usted lo puede documentar, no lo digo yo, está ahí. No lo hicimos, lo hemos hecho al lado y mire cómo estamos. Y mire América Latina, mire Nicaragua, mire Venezuela, mire Cuba y todos los que están salpicaditos por ahí. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿qué es esto? Y todo el mundo, la solidaridad y la paz para el mundo y los artistas cantando y todo. Muy bonito, yo estoy de acuerdo, yo mire, bravo. Pero ¿dónde está el fundamento para que haya paz? Porque tiene que haber justicia. Y como yo siempre les digo, y siempre les traigo un texto bíblico, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que yo se lo recomiendo que lo lea todo, pero miren lo que dice el Señor, porque él habla muchas veces de la paz. Pero en esta ocasión, que es un discurso que él tiene, dice el versículo 27 y después, al irme, ya, acuérdense que llegó, pase a la tierra, se va. Al irme, les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. ¿Y por qué no es igual? Porque la paz del mundo es una paz condicionada. Y la verdadera paz no tiene condiciones, porque la paz verdadera sale de aquí. Del hombre y la mujer que tiene un orden, tiene una estabilidad, tiene un fundamento. Tiene unos valores y principios, y entre ellos está la justicia, que es ser equitativo, solidario, justo. No lo mío para mí sí, para aquel no, el amigo mío sí, el otro no, no, eso no es. Y si usted se pone, sea derecha o sea izquierda, todo este tiquitiqui que nosotros tenemos es precisamente porque hemos lacerado lo más profundo la paz, llamando a una cosa que no lo es, porque no tiene justicia en su fundamento. Y si no hay justicia en el fundamento, no hay paz. La paz es el resultado de una justicia, de una equidad, de un nivel que es igual para todos. Entonces le dije tres palabras. Lo primero es ser equitativo, de tratar de ser lo tuyo y lo mío, lo de los dos, de no hacerte a ti lo que yo no quiero que me hagan a mí, que no es tan difícil. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Respeta para que te respete. Si yo tolero, me tienes que tolerar. Fíjense que son cosas que son muy actuales, porque yo me tengo que sentar a veces en un debate, en un simposio, y escuchar a fulano y escuchar a mengano, y a veces va totalmente en contradicción con todo lo que yo como cristiano católico creo. Pero yo estoy en un simposio, me invitaron, yo dije que yo iba y voy a bien. Ahora, cuando ellos terminan, que le dan 10 minutos, que hacen ¡ting! ¿Ya? Bueno, pues, pero un momentito, déjeme hablar, yo lo escuché a usted. Entonces te interrumpen, te insultan. Pero aquí no veníamos tres personas, supuestamente profesionales, personas educadas. No, no, esa educación es para que yo tenga que escuchar toda esa verborrea y callarme la boca, y el que calla otorga. Así que entonces, no, eso no es. Entonces, ¿qué pasa? Yo no, porque yo en ese momento me levanto y me voy, ¿eh? Ya yo estoy así. No, pues yo no voy a estar allí para que me falte el respeto, porque yo no se lo falto a nadie. Ah, no, aquí ahora, fíjese, yo estoy harto ya, hay que ser tolerante, pero ven acá. Entonces, cuando yo digo, mire, para mí el matrimonio entre un hombre, no, que usted que si está, pero un momento, yo estoy citando la escritura, yo soy cristiano. ¿A quién voy a citar? ¿A Buda? ¿A no sé quién? No, yo soy cristiano. Y yo, para mí, mi regla de vida está aquí en este libro. Y aquí el principio, dice, al principio Dios los creó, hombre y mujer, los bendijo y les dijo, reproduzcanse. Yo no estoy criticando a nadie, estoy diciendo lo que yo creo. Y si yo tuve que aguantar que dos mujeres en este momento, como pasó en un país que no lo voy a mencionar, pasó y fue noticia, dos mujeres vestidas de novia se casaron con dos perros vestidos de tuxedo, con un notario hicieron el matrimonio. Y perdóneme, estamos en televisión. No se casaron con los perros porque iban a ser mascotas. ¿Qué? Y si yo tengo que ver esas aberraciones y están callando, ah, muy bien, usted, ahora déjeme explicar. Ah, entonces me cae encima. ¿No hay tolerancia? No puede haber paz porque no puede ser simpática. La tolerancia, si verdaderamente queremos ser tolerantes, es para allá, pero es para acá también. Y usted entonces ve que la gente está, como está en brote, la gente está en brote. Porque, no, pero ven acá. Entró este y se metió en el medio. ¿Pero por qué se va a meter en el medio? Si yo estaba aquí primero que él. Esto pasa mucho en nuestros países. Que están en una fila. ¿De qué? No, porque es amigo, que es el sobrino. Pero espérate un momento, yo estoy aquí de las 5 de la mañana con un turno. Entonces la gente se pone, grita, ay, pero esa, la gente está. No, la gente no, mijo. Si tú tienes un cuarto de dinamita y enciendes un fósforo, explota. Queremos paz, tiene que haber justicia. Y hay, y yo aquí, yo no soy nadie. Yo soy un curita de Puerto Rico que viene con mucho amor a compartir con ustedes mis reflexiones. No soy nadie, no sé nada del otro mundo, pero tengo muy buena intención y trato de traerles temas que mientras el mundo gira. Y yo creo que las grandes organizaciones que se gastan un dineral, ¿sabes lo que es mantener las Naciones Unidas? Nada más en propiedad, eso es, vale millones de dólares. Eso está en un lugar privilegiado. Yo creo que tienen que ponerse, yo no sé, acuérdense que soy ignorante. Pero en mi ignorancia, digo, hay un momento aquí, yo creo que hay que primeramente, hagan algo, ya en Haití. La Nación Unida tiene los cascos azules. No estoy yendo para que maten a nadie, Dios nos ampare. Para que pongan orden. Allí el que mande sea un señor que se llama Barbecue, porque quema a la gente. Entonces, claro, han creado un problema para la República Dominicana, que tiene una inmigración inmensa, y ellos, un presidente tiene un presupuesto, porque es que estamos creando situaciones muy difíciles. Porque no solamente en la cuestión de la inmigración y su problema y su todo esto acontecimientos que están sucediendo en Estados Unidos. Es que muchos países lo están haciendo, pero que nadie tiene la relevancia que tiene Estados Unidos. Pero España tiene este jaleo también, y Francia ni digamos. Y la República Dominicana, oiga, yo estoy en República Dominicana, y yo vi camiones que parecían perreras metiendo haitianos para mandarlos para Haití. ¿Usted vio eso en las noticias? No, porque es la... Es que no, es que así no puede. Y los medios de comunicación, en vez de apagar el fuego, lo que echan leña al fuego. Y no, pues entonces, sí, a que no, todo está como saturado. No, así no. Nosotros no podemos tratar de tener paz en el mundo mientras nosotros seamos justos. Que hay un problema con la inmigración de Estados Unidos, claro, todos estamos de acuerdo. Pero no es el único país. En Europa se está haciendo. Óigame, los países de Escandinavia están con el cuchillo en la boca. ¿Usted oye ese algo? No, nada de eso. ¿Por qué? Pero yo voy a ir un poquito más. ¿Por qué no resolvemos los problemas en esos países que han creado esta ola de inmigración? Yo amo mucho, yo los amigos, tengo feligreses venezolanos. Y todos ellos, ninguno, tenía por qué haberse ido de Venezuela. Son médicos, ingenieros. ¿Por qué? Porque los perseguía, porque los querían matar. ¿Y por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con la dictadura de Chávez, producto de Cuba, porque Venezuela está llena de cubanos que vienen a implementar, porque Venezuela ha sido ocupada, o totalmente ocupada por cubanos. La guardia personal de Maduro es cubana. Está hablando de política, yo no estoy hablando de política, eso es una cosa que todo el mundo lo sabe. Entonces, Venezuela, oiga, si los venezolanos venían a comprar a Puerto Rico, el casco donde yo voy muy cerquita, el casco se llama Río Piedra, que era como un downtown. Eso era, bueno, hasta ahora prácticamente se parece un desierto. Todas esas tiendas. Eso es venezolano. Había dos líneas diarias, postal y Viasa. Y venían, que hay un contante. Negocios, que yo les puedo decir, porque una eran amistades mías, que vivían de los venezolanos. Venían a comprar y se iban. Usted va, hay lugares en Miami, por ejemplo, que eso parece otra Venezuela. ¿Y por qué los venezolanos salieron? ¿Por qué no resolvemos el problema? ¿Por qué hay líos por el medio? ¿Por qué el petróleo? Ah, entonces, señores, no. Yo no sé medicina, pero casi todos mis compañeros que no se hicieron sacerdotes, se hicieron médicos. Y uno está, además, mi tío era cardiólogo, yo supuestamente tenía que ser médico. Me hubiera gustado, me encanta la medicina. No, porque un respeto para mí, la medicina es un sacerdocio. Porque la verdad, ahí no hay hora, ahí no hay, es una entrega. Estoy hablando de los médicos que conozco muchísimo. Entre ellos, uno que tengo, que es el doctor Prieto, que es mi amigo, que le tengo un gran cariño, su esposa, Aide, y también mi médico Fontanet en Puerto Rico. Así que son mis médicos personales, gente muy buena, gente de Dios y unos hombres tremendos. Además que tengo los demás, los especialistas. El doctor es que me operó a mí, se llama Christopher Alcalá. Ese hombre fue un hombre joven, es una eminencia porque está en Puerto Rico, pero fue el director médico de cirugía ortopédica en Minneapolis, un hombre brillante, un hombre joven. Pero es una dama, una persona. Y tú no puedes creer que este hombre sea. Es brillante, pero es muy tranquilo. Me dice, padre, usted tiene mi teléfono. Llámeme. Así. Yo les tengo un respeto y un cariño. Y a todos, mi respeto y mi cariño y mi oración. Los médicos, cuando tratan a un paciente, porque acabo de pasar por él, comencé, padre, usted tuvo muchos bloqueos. Tenía. En los bloqueos, máximo 2. Yo preparé el quinto. ¿Ok? Pero no vamos a entrar en eso porque usted sabe que... No, hay unos síntomas que usted tiene que decir, no, hasta aquí no vamos a llegar. Porque me dice, ¿cómo? Por eso la enfermera, te digo, Irma, me dijo, ni uno más. Porque cuando, la fiebre, cuando usted llega con una hemorragia y una fiebre, hay que parar la hemorragia y hay que parar la fiebre. Pero inmediatamente hay que buscar la causa. Porque hubo una hemorragia y porque había fiebre. Porque la fiebre es síntoma de una infección. La infección que hay en el mundo que ha provocado esta inmensa inmigración que hay. ¿Por qué? Si hay muchos, el cubano nunca fue inmigrante, nunca, al contrario. Mucha gente, había en Cuba, había, tengo esto, pues hice un artículo para el periódico hace muchos años en Puerto Rico. La población puertorriqueña en Cuba en los años 50 era más de 15.000 puertorriqueños. De hecho, hubo un gobernador de La Habana puertorriqueño y hubo un representante de Cuba en las Naciones Unidas que fue puertorriqueño, además de los artistas de esa cosa. Mucha gente vivía allí. Españoles ni digamos. Muchos españoles que estaban cuando la colonia, cuando vino la independencia, se quedaron, se casaron con criollas. Mi madre es española del tarde, mis abuelos son españoles maternos. Entonces, ¿por qué salen y salen y salen y salen por aquí, por allá? Ahora me dijeron que están saliendo los cubanos, no sé por dónde. Digo, ¿pero qué hacen por allá? Porque se casan con fulanito, con Polonia, porque van polacos, porque les gustan las playas, y se casan muchachas de 18, 19 años con un hombre de 80 para salir. ¿Pero por qué? Bueno, pregunté a un régimen que hace 66 años que no te deja ni que tú digas, ¡hí! Porque te parten por medio. Entonces, usted ha oído nada. Yo me acuerdo hace unos años, porque yo fui parte, que Cuba quedó como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Imagínense, eso es una falta de respeto. Entonces, todo el mundo empezó a escribir. La respuesta fue que eso es por rotación. Ah, ok. Por rotación, un país que no existe en los derechos humanos, ahora es presidente. Es para reírse, Y dice aquí, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crea. O sea, hermanos, si no tenemos a Dios, porque Dios es Dios justo. Si algo tiene Dios es que es justo. Y para los que no sabían, la misericordia y la justicia son hermanas gemelas, ¿eh? No me digas, sí, porque una persona misericordiosa es justa. Una persona que le da a uno lo que uno no se merece, no es justa. No, la misericordia es justa. Es un amor justo, un amor preciso, un amor que es, hace lo que dice. Usted quiere paz, tenga justicia con usted mismo, con lo suyo, con sus hijos, con su padre, con sus trabajadores. Si esto no es tan difícil. Si todo el mundo da un poquito, tenemos mucho. Lo que pasa es que hay un grupito chiquitito dando mucho y un grupo muy grande dando nada. Y ahí viene la desigualdad. Y las desigualdades crean ambientes hostiles. Y cuando hay ambientes hostiles, no busque paz porque no la va a tener. Bueno, hemos llegado al final. Escríbanos a mundogira@ewtn.com. También puede visitar nuestra página web www.parroquiasantabernardita.org o llamar a la parroquia. Ahí estamos siempre a la orden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde al 787-762-0375. Y en YouTube, Santa Bernardita TV. Y la página de Facebook es facebook.com/PadreWilliam. Y bueno, llegamos al final y acuérdense que ustedes y yo, aunque pase el tiempo, siempre la nueva alianza camina, me gusta romper, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga.